¿Cómo pensás que va a transformar el panorama económico, político, social con la nueva llegada de una ministra de Economía como Silvina Batakis?
Primero, tranquilidad porque sabemos de la experiencia y la gestión que tiene la nueva ministra, que es alguien que ya vino gestionando la provincia de Buenos Aires, cuenta con experiencia en esta parte, digamos, de lo que precisa hoy la Argentina y obviamente la capacidad de trabajo, lo que todos confirman y lo dijo también el ministro de Producción, Daniel Scioli, va a ser una ministra con mayor contacto con la economía real. Así que desde ese lado, con expectativas, hay que ver ahora los primeros pasos que vaya a dar la ministra.
Ernesto, consultarte también. Bueno, ¿cómo ves la llegada de nuevas caras o de nuevos funcionarios prácticamente en la parte económica productiva? Vos bien nombrabas a Daniel Scioli como ministro de Producción. Bueno, ahora hablando de Silvina Batakis también. ¿Pensás que digamos que de la mano de personas más capacitadas, podemos llegar a decir, o personas que estén acorde al contexto que estamos pasando en el país, en cuestiones económicas, sociales, la implementación de políticas públicas, o demás planes también, ¿no? Pensando en la inflación, ¿cómo pensás que se combate justamente la inflación, que es un tema del cual no podemos no preguntarte?
No, obviamente, ese es uno de los desafíos que va a tener la ministra, entre ellos el Club de París, la segmentación de tarifas, el dólar. Primeramente, obvio, hay temas que se conectan. Si uno se pone a pensar que es esto justamente la resolución del tema del Club de París, no nos olvidemos que el Club de París es un acuerdo que se tiene en base a una deuda que hay con estados, muchos de estos estados, francés, alemán, japonés. Tienen empresas y bancos, y a veces cuando las discusiones se ponen complejas, ellos accionan a través de sus empresas y bancos. Entonces, y muchas de estas empresas y bancos, y principalmente las empresas extranjeras, están en alimentos y bebidas, que en muchos casos es donde tenemos el dilema de la inflación en estos últimos meses, que llegó al 60%, digamos, ¿no? Y en el caso de alimentos, a veces roza el 65%. Entonces me parece que ahí la ministra tiene un desafío muy fuerte porque primero que ya se probó con la libertad de precios durante el macrismo y segundo que venimos probando el precios cuidados, que es una muy buena herramienta, pero los resultados para la gente todavía no se estarían, digamos, alcanzando. Entonces creo que acá hay que poner el tema de alimentación como un tema de seguridad alimentaria. Dado que hay 7 millones de personas que pidieron un IFE, no nos olvidemos que en 2020 fueron 9 millones. Entonces, en 2 años me parece que todavía hay un desafío ahí y una deuda pendiente con el resto de la población que tiene un salario fijo, que tal vez está con monotributo y que en muchos casos a veces no tiene ni un aguinaldo.
Estaba viendo las primeras declaraciones de la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, y ella decía que lo primero que hay que buscar, y ella cree en el equilibrio fiscal. Cuando ella habla de equilibrio fiscal, ¿por qué no nos explica de qué está hablando justamente?
Bueno, cuando ella habla de equilibrio fiscal es que los gastos, si bien pueden superar a los ingresos, esto no sea una constante en el tiempo. Y en tal caso, si los gastos se incrementan, los ingresos también deben incrementarse para cubrir esos gastos. Generalmente los ingresos son recaudación y la recaudación son los impuestos. Esto tiene que ver también con pensar una economía argentina donde tenemos un 40% o 35% de informalidad. Entonces me parece que uno de los desafíos que va a haber en la cartera de economía es la formalización de algunos sectores que empiecen a impactar en la recaudación y eso pueda sostenerse con el gasto que precisamos utilizar pensando en el año 2022 y pensando en el año 2023 y que tal vez haya que reasignar partidas. Hay una particularidad del presupuesto que se firmó que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social se incrementó solamente un 30% promedio cuando en ciencia y técnica se incrementó un 80. Digo, está bien lo de ciencia y técnica, pero tengamos en cuenta que todavía estamos, como les decía, en una situación grave, digamos, entre ingresos y precios, en los cuales muchos argentinos a veces comen de las cuatro comidas dos. Entonces, creo que ahí el Estado, por eso decía lo de pensar la alimentación como una cuestión de seguridad, porque hoy, digamos, pospandemia, digamos, muchos problemas que se arrastraban de la gestión anterior se profundizaron.
Te iba a preguntarle con respecto a esto, porque bueno, muchas veces tenemos frágil la memoria. Decía yo, ¿qué nos trajo más dolores de cabeza? Lo voy a poner en una encrucijada. Sí, la herencia de la gestión macrista o la pandemia. ¿Cuál generó más atraso en lo que a economía se refiere a nuestro país?
Mira, entre 2016 y 2019 cerraron, desaparecieron, podríamos decir, una suerte de ironía, 31.000 empresas. Solo en el año de la pandemia desaparecieron 25.000. Fíjate que el gobierno anterior no tuvo una pandemia, sino que lo que tuvo fue políticas económicas que hicieron desaparecer empresas. Acá vos tuviste un año de pandemia donde se tuvo que cortar el circuito, pero en el mundo, no en la Argentina. Entonces me parece que desde ahí hay que evaluar la situación y la recuperación de vuelta, digamos, ¿no? De la memoria empresarial, del trabajo en una fábrica, en un taller, no se recupera de la noche a la mañana, pero sí requiere mucho acompañamiento del Estado, y para eso el Estado interviene a través de las transferencias. Por eso decimos que tiene que haber un equilibrio, pero si queremos incrementar los gastos, tenemos que incrementar también los ingresos.
Bueno, hay algunos candidatos que se dicen candidatos que de alguna manera buscan vender espejitos de colores y que hablan de una economía dolarizada. Yo quiero que de la manera más sencilla que se pueda nos explique acerca de esto, cuál es la posibilidad y, por supuesto, esto, cómo nos jugaría en contra, si se quiere, a una economía como la de nuestro país en estos momentos.
Bueno, mirá, el tema es muy sencillo. Por ejemplo, cuando uno hace una transferencia, por ejemplo, la UH o las jubilaciones, digamos, ¿no? Las pensiones, generalmente la gente va y compra un ovillo de lana y se pone a tejer, o hace una comidita, o alquila el comercio para hacer la fiesta de 15 o alguna graduación. Digo, pero eso es generalmente los deciles de ingresos medios y bajos, generalmente va al consumo. Ahora, estas industrias generalmente lo que hacen es a veces subir los precios ante tanta demanda. Y ahí tienen dos opciones. O cubren lo que tienen que reponer para seguir vendiendo. El problema está en el gran importador, que a veces a estas industrias importa al dólar oficial y les vende al dólar ilegal. Entonces ahí la aguas abajo, los comercios y los pequeños intermediarios tienen que trasladar, no les queda otra. Entonces ahí es donde lo que decía la vicepresidenta quedaba muy claro. Cuatro vivos se quedan la recuperación de la economía. Y lo que termina pasando a veces es que en vez de realizar inversiones, se compra dólares como forma de ahorro. Lo cual eso también es un desafío, digamos. ¿Cómo hacemos para que la economía argentina tenga incentivos a ahorrar en otra cosa que no sea el dólar? Entonces vos tenés personas que compran dólares por mes en el Banco Central, está más o menos estimados un millón, millón y medio, de los cuales el 70% son personas físicas. Imagínate que la mayoría de los que compran dólares son personas. Entonces no terminan invirtiendo. Entonces acá la pregunta que cabe y que la hizo la vicepresidenta: si vamos a hacer capitalismo, capitalismo quiere decir invertir, acumular ganancias, volver a invertir y seguir con la rueda del consumo, porque la gente demanda consumir. Entonces, si no van a invertir, bueno, tendríamos que cambiar de sistema, digamos, ¿no? Porque el capitalismo requiere de empresarios que se arriesguen, sean audaces, quieran conquistar mercados. Fíjate que un ejemplo de eso es lo que hizo Arcor, de llevar una filial a Cola. Pero para eso también los empresarios necesitan del acompañamiento del Estado. Por eso decimos que en estos casos la economía a veces hay que revertir este proceso bimonetario, en lo cual ya dejen de ahorrar en dólares y que se invierta todo lo que se pueda para mejorar los procesos de producción y los productos que se fabrican.
En el aire de Norte Grande seguimos dialogando con Ernesto Matos, economista. Un gustazo también tenerlo aquí en este living virtual de todas las provincias. Ernesto, buenas tardes. Gustavo Yabra desde Radio Nacional Tucumán te saluda. Bien, muy bien. Bueno, Ernesto, contentos de que puedas estar aquí ayudándonos a ver, porque tal como te decía Claudia, 6 provincias, 9 emisoras de Radio Nacional, streamings en este momento están replicando tu voz. Y de seguro las explicaciones técnicas como economista van a venir muy bien a las familias del norte, sobre todo porque la economía, viste, sobre todo en la parte macro, comienza a ser compleja. Los procesos son complejos y ustedes nos ayudan a ver. Bueno, en principios quería hacerte una pregunta relacionada con esta nueva decisión del gobierno nacional de que Silvina Batakis sea ministra de Economía. Y luego, si tenemos allí más dudas de peso dólar, pero quería no salir de este eje. Hace un rato, Mario Seco, intendente de Ensenada, donde se pronunció el discurso de Cristina Kirchner en conmemoración al fallecimiento de Juan Domingo Perón, estuvo hace instantes nada más en este programa y decía que Silvina Batakis, en su perfil, la caracteriza ser una mujer de coraje. Esto es bueno, es alentador, es un alivio saber de que va a haber una persona de coraje en ese rol. La pregunta es, ¿cómo debe ser el contexto que rodee a Silvina Batakis para que pueda tomar decisiones y sea acompañada?
Bueno, yo creo que el contexto se lo va a poder generar cuando veamos y entendamos, digamos, ¿no?, la designación de los secretarios y obviamente junto con ellos ver el equipo de subsecretarios que vayan a asumir en breve, digamos, ¿no? Hay un desafío muy fuerte y que creo que caracteriza a la nueva ministra y es el tener no solamente una idea de la economía real, digamos, sino también algo que tenemos que recuperar, que es la militancia, digamos, ¿no? Los científicos y la militancia en algún momento se tienen que juntar y me parece que se juntan un poco en esta persona, que ese volumen político que pueda poner la ministra ahora a rodar va a ser acompañado por secretarios que me imagino estarán también a la altura de las circunstancias para llevar adelante esta y resolver, digamos, ¿no? En primera instancia la estabilización de los precios, en segunda instancia mantener el desempleo a niveles bajos y en cuarta instancia la formalización de la economía para que muchos de estos trabajadores empiecen a entrar dentro del régimen de asalariados privados, registrados, que tiene otros beneficios a diferencia de estar en modo tributo. Creo que esos son, digamos, un poco los desafíos que tiene la ministra y obviamente creo que tiene la capacidad para llevarlos adelante.
Esa era la inquietud que me surgía porque, bueno, en estas 24 horas, ¿no es cierto?, que han transcurrido un poco más, 24, 48 horas, por redes sociales, escuchábamos y leíamos cada interpretaciones que decís, bueno, se lo tengo que preguntar a un economista, ¿no? Porque vos viste, en redes sociales tenemos mucha información, pero ustedes que conocen el área son los que pueden ayudar a limpiar toda esa información. Ernesto, y bueno, no podía dejar de evitar porque surgió en la conversación esta batalla peso versus dólar. El otro día conversábamos con colegas de que el dólar también se ha instaurado culturalmente a la Argentina, y estaba leyendo algunos relevamientos, algunos últimos informes del primer semestre del año, dice que hay que existen 4.661 billones con B larga, de pesos depositados en pesos, tanto plazos fijos comunes como UVA. Quiere decir que todavía hay argentinos que confían en el peso. ¿Es así?
Sí, a ver, la Argentina sigue siendo, ahí donde la moneda sigue siendo el peso. El problema está en la transformación de pesos a dólar y tal vez que hay que diferenciar entre el pequeño, tal vez, y que esto es un problema que hay que discutir también. La persona que compró $200 al oficial y necesitó $300 para pagar la cuota de la vivienda. La vivienda de Argentina no puede estar en dólares, tiene que estar en pesos. Entonces, eso ya ahí tenés un problema, ¿no? Pero eso se mezcla con el tipo que por ahí compró dólares y lo puso en una caja de seguridad, que tiene un costo, digo, es la persona que ahorra también de alguna manera, pero también tiene la persona que comprando dólares lo pone en el depósito en el banco. Entonces, ahí ya tenés tres tipos de personas que tenés que diferenciar. Y después está la cuarta, que es la que nos demuestra a nosotros, que compró dólares y los llevó al exterior. Y ahí estamos calculando que hay de argentinos 400 mil millones de dólares, que es casi un PBI argentino. Por eso a veces uno le causaba gracia cuando decían que Cristina se llevó un PBI al exterior y cuando fueron a buscar se encontraron con, en vez de la ruta K, la ruta M, y nos dimos cuenta que había 400 mil millones, de verdad, efectivamente hay un PBI afuera del exterior de Argentina, que si lo traeríamos, podríamos invertir, podríamos generar todos los niveles de infraestructura que necesitamos, podríamos terminar el gasoducto, podríamos hacer muchas cosas. Pero hay un comportamiento que hay que empezar a cambiar y hay que empezar a pensar un poco más en términos argentinos.
Yo me preguntaba, ¿no?, con respecto a, hablando justamente de economía, por ahí uno a veces entiende muy poco con respecto a esto, pero nos ha clarificado mucho. ¿Cuánto influye la parte opositora y también los medios hegemónicos en la economía nuestra de todos los días? Por allí mirando o sí, observando la televisión mucho, o la radio, escuchando la radio, ¿no?
Mucho. Vos fijate que muy pocos recuerdan que cuando encontraron el Panama Paper en 2016, no estaba solamente el nombre de los grandes empresarios, digamos, de la Argentina, Romer, Mitre, digamos, sino que también estaba el nombre de Mañeto entre 2001 y 2012. ¿Y dónde tenía la plata Mañeto? Mañeto la tenía, el titular de Clarín, el grupo Clarín, lo tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, yo les pregunto, digamos, ¿quién sabe cuál es el Banco Central de las Islas Vírgenes Británicas? Bueno, las Islas Vírgenes Británicas y las Vírgenes Británicas no tienen Banco Central. El Banco Central es la Corona Británica, es el Banco de Inglaterra. Entonces, ¿quién le supervisa las cuentas a Mañeto? Pensando en esto de los argentinos que lo escuchamos durante el gobierno de Macri, que querían regalar las Malvinas, hicieron el acuerdo ese 4E Duncan que salió después. Y recuerden un hecho muy muy tonto, pero que es muy significativo, que a veces, no sé si recuerdan en TN, ver el casamiento de la princesa, no me acuerdo el nombre, de la princesa de Gales, pero bueno, digo, o sea, son significantes que muestran los intereses de estos grupos comunicacionales y económicos que hoy en la Argentina tienen una tarea porque tienen estas cuentas en el exterior. Entonces, me parece que es muy relevante el tema de los medios de comunicación porque justamente los medios públicos lo que hacen es tener una voz plural, digamos, ¿no? Pero en esos grandes medios ya hay una línea de empresa que se baja y que obviamente se respeta.
Preguntaba esto porque ayer de alguna manera sentía que jugaban con la situación, ¿no?, de la renuncia de la ministra.
No, sí, tal cual. Ellos, me parece que hay intereses de que este gobierno no termine en 2023 y lo hacen no solamente a través de las redes sociales, sino también con el convencimiento de buscar eso. Pero hay sectores que son más brazo armado, digamos, ¿no? Los liberales o libertarios, digamos, ¿no? Que ya directamente son funcionales a este esquema de los representantes del liberalismo argentino, digamos, ¿no? Los Macri, los Bullrich y todo, Larreta y obviamente Santilli. Entonces, me parece que ahí es donde justamente está todo el debate, porque buscan desestabilizar, pero no lo van a hacer ellos directamente, lo van a hacer a través de su brazo armado, que son justamente los sectores hoy liberales, libertarios.
Estaba leyendo un titular justamente en estos momentos, que en estas últimas últimas horas se remarcó hasta un 10%. ¿Esto de quién es responsabilidad, Ernesto?
Bueno, acá hay un comportamiento especulativo, a veces, muchas veces incentivado por la referencia en un dólar, que de vuelta hay que volver a explicar esto. El dólar que se utiliza para comercio exterior es el dólar oficial del Banco Nación o Banco Central, que es el de 120. Lo que pasa es que después internamente, de una expectativa, una necesidad, un planteamiento que pueda haber una corrida, se remarca o se vende al dólar ilegal, porque muchas veces lo que hacen es con lo que reponen de ese producto compran el producto afuera, pero la diferencia entre 120 y 240, que serían otros 120, van y lo ahorran en otra cosa. Entonces hay un comportamiento que hay que desarticular, que es muy dañino para la economía argentina y que, bueno, me parece que eso es uno de los desafíos que vamos a tener de acá en adelante.